Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenos días. Último programa de la semana en COPE Cantabria, hasta las 2 de la tarde con la actualidad de nuestra región. Protagonista, como sabes, en COPE Más, 105.6 del FM. Mira, escuchábamos ahora a nuestros compañeros en Herrera, en COPE, a hablar de las características, ¿no?, que debemos tener las personas para poder donar sangre, precisamente. Nosotros vamos a comenzar en un ratito acercándonos al Banco de Sangre de Cantabria para charlar con el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de nuestra región. Si recuerdan nuestros oyentes habituales, esta Navidad, como todas las fechas navideñas, hacían un llamamiento urgente porque las reservas en todos los grupos estaban francamente bajas. Son fechas muy complicadas para las donaciones por diferentes motivos. Nos lo explicó muy bien el presidente de la Asociación. Y hoy queremos acercarnos de nuevo a ver cómo está en este momento la situación en el Banco de Sangre de Cantabria. Ya sabemos que están bajas todavía, pero sí es verdad que me adelantaban hace unos minutitos que, haciendo la comparativa, por ejemplo, con otras comunidades en nuestro país, estamos bastante equilibrados. Eso sí, no podemos bajar la guardia. Ahora nos cuenta todos los detalles Ignacio Álvarez Olguera, presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de nuestra región. Y hoy mismo hemos conocido también datos definitivos que han publicado esta misma mañana el Instituto Nacional de Estadística, que el índice de precios de consumo ha subido un 1,4% en diciembre, el mes pasado, en nuestra región, en relación al mes anterior, 2 décimas más que la media nacional. Esto, los datos correspondientes al último mes. Pero es que el IPC, el Índice de Precios de Consumo, ha cerrado el pasado año 2021 en el 6,8% en nuestra región, por encima incluso de la media nacional. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué previsiones están apuntando los principales indicadores económicos de cara a este año 2022 que acaba de comenzar? Charlaremos también con el abogado de la Unión de Consumidores, con Enrique Solís, habitual colaborador de este programa. Bueno, y en otro orden de cosas, evidentemente muy pendientes de las propuestas culturales más atractivas del fin de semana, como cada viernes de la mano de Jesús Mazón, y también pendientes, ya estuvimos ayer hablando, ¿no?, y preocupados de qué va a ocurrir con el Carnaval de Santoña en el contexto sanitario en el que nos encontramos, y se celebrará o no finalmente. Ayer la Murga Frágile ya nos avanzaba que ellos, bueno, pues han decidido retirarse del tradicional concurso de murgas, sin duda lo más importante, ¿no?, el acto más destacado de los carnavales del norte, asunto del que vamos a seguir muy pendientes. Y hoy nos vamos a acercar hasta Reynosa, porque la capital campurriana celebrará su patrón, San Sebastián, la semana que viene. Eso sí, van a prescindir de sus actos más multitudinarios, pero sí se van a celebrar otros adaptados a la situación sanitaria en la que nos encontramos, como por cierto ya ocurrió en la edición del pasado año. En un ratito también hablamos con el alcalde de Reynosa, con José Miguel Barrio. Muchos más protagonistas hasta las dos, te lo voy contando poco a poco, porque ahora el que está preparado ya es Gerardo Cisniega con las claves informativas, más claves informativas de este 14 de enero.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tenemos ahora mismo una temperatura en Santander, en la capital, de 13 grados. Está Iván Respuela en el control de sonido y Gerardo Cisniega también conmigo. Hola, Gerardo, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
Bueno, ¿qué me cuentas a esta hora?
Bueno, pues tenemos que actualizar los datos COVID. No queda otra porque la sexta ola sigue muy presente en Cantabria. El Servicio Cántabro de Salud ha diagnosticado en la última jornada más de 2.000 positivos de nuevo. Y además también tenemos que lamentar la muerte de un paciente de 76 años vacunado y de otro de 90 que no se había vacunado. Dos víctimas mortales más. La sexta ola está dejando finalmente, desde luego, muchos más ingresos hospitalarios que las anteriores, excepto la primera, y desde luego un número de víctimas mortales que empieza a ser ya también muy importante en la comunidad autónoma. Llama la atención que en las últimas semanas estamos conociendo datos de personas que están falleciendo de edades ya elevadas que no se habían vacunado, teniendo en cuenta que en la primera ola sobre todo fueron las personas mayores las que más sufrieron los efectos del COVID en las residencias y en sus propias casas. Es esto, llama la atención que haya personas de 70, 80, 90 años que no se hayan vacunado en estos meses atrás, cuando parecía claro que era la mejor tabla de salvación para tratar de evitar, pues sobre todo, síntomas graves del COVID. Hoy vamos a poner también voz a los médicos de familia de Cantabria. Ayer escuchábamos a un médico que contaba que su carga de trabajo administrativa prácticamente no les deja tiempo para atender a los pacientes. Ahora mismo un médico de familia en cualquier centro de salud, el 30% de su tiempo en la consulta lo dedica a hacer papeleo, a tramitar bajas o trámites administrativos, lo cual es desde luego una barbaridad. Pero aparte de eso, hoy vamos a escuchar otro médico que nos va a hablar de la situación profesional que tienen los médicos de familia, que han pasado de atender un máximo de entre 29 y 35 pacientes en una época normal previa al COVID a atender más de 50, 60, 70, 80 y 90 al día. Es decir, la carga de trabajo para ellos es brutal. Esta pandemia además ha puesto de manifiesto, nos cuentan, lo vamos a escuchar luego, los problemas que hay para mantener el nivel de calidad de la atención primaria, digamos, de la atención de los médicos de familia de los centros de salud, porque ya no hay médicos jóvenes que salgan de las universidades que quieran optar por esta profesión, la de médico de familia. Están mal pagados, sus cargas de trabajo son mucho mayores que las de otros profesionales y muchos directamente se han ido en los últimos años, además, fuera de España, porque allí sus condiciones económicas y laborales son mejores. No hay sustitutos, lo cual hace que ahora los médicos tengan que asumir, como digo, un estrés laboral, desde luego, muy superior al que tenían años atrás, y eso está deteriorando un sistema de atención primaria que al final está pasando factura a muchos ciudadanos. Además, los propios médicos reconocen que no es lo mismo atender a 25 pacientes que a 85. Por tanto, el tratamiento que se les da, desde luego, no es el más adecuado. Hablaremos también con los autónomos de Cantabria. Dentro de las 9.000 bajas que hay en estos momentos por COVID, muchos son autónomos, personas que no tienen una red de seguridad. Nadie les paga cuando se tienen que quedar de baja en casa. Por eso están pidiendo desde las organizaciones ayudas directas para este colectivo, que es otro de los que está sufriendo, desde luego, los efectos del COVID. Y hablabas antes del IPC, efectivamente. Mm. Cantabria ha terminado el 2021 con un incremento de precios casi del 7%. ¿Dónde se ha notado eso? Pues especialmente en la subida de los precios de la electricidad. Un 23% se han disparado en el año 2021. Los transportes subieron un 11% en Cantabria. También los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron más de un 5%. Legumbres, hortalizas, pan, cereales, carne costaron más caros en 2021 que el año anterior. También subieron las bebidas alcohólicas, el tabaco, los hoteles, los cafés, los restaurantes, todo, el menaje, el vestido, todo, el calzado. Prácticamente. Es decir, prácticamente, bueno, pues todas las actividades económicas incrementaron sus costes y también todas las materias primas, con lo cual el bolsillo de los cántabros sufrió ese incremento casi del 7% en los precios, que es los datos que nos ha dejado el Instituto Nacional de Estadística en esta jornada. Luego contaremos eso y más cosas. Nos daremos una vuelta también por los barrios de Santander para saber si el nuevo servicio de basuras realmente está funcionando mejor que el anterior. Si notan los vecinos, más limpieza y mejor limpieza en los barrios de Santander en estos dos últimos meses.
Bueno, gracias, Gerardo. Como ves, mucho que trasladarte en este viernes 14 de enero. Ahora nos tienes que acompañar a COPE Más al 105.6 de la FM. Si sigues en la 95.7, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pues esta misma Navidad hablábamos con la Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria, como te contaba, diciendo ese llamamiento tradicional en esta época festiva, todos para informarnos sobre la necesidad, ¿no?, que existe de realizar donaciones de sangre y de plasma. Fechas navideñas, bueno, todos conocemos y todos sabemos que el ritmo tiende a viajar normalmente, ¿no? Son muchos los factores que influyen, ¿no? Muchas veces las propias dependencias de las salas de extracciones están cerradas, pues el incremento de los casos de coronavirus también ha preocupado, el temor al contagio, los desplazamientos por vacaciones. En fin, yo creo que es un día estupendo, ¿no? Y después de haber escuchado también hoy en Herrera en COPE hablar de la necesidad de donar estos días y siempre, de acercarnos de nuevo a la asociación y saludar a Ignacio Álvarez Olguera, que es el presidente. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días,
y
Cristina.
Feliz año.
Muchas gracias igualmente para ti y para todos tus oyentes.
Bueno, ¿cómo estamos en este momento en el Banco de Sangre? Cuéntanos.
Bien, resumiendo, vamos a decir que estamos entre un 70 y un 75% de las existencias, vamos a decir, óptimas que debiera de haber en este momento. Uh-huh. O sea, no, la situación no está, no es desesperada. Pero nos gustaría que se incrementaran el número de extracciones, porque en cualquier momento te puedes quedar corto en cualquier grupo.
O sea, es necesario que sigamos acudiendo a donar, aunque, como yo contaba a nuestros oyentes, hablábamos tú y yo hace un ratito, las reservas de sangre están bajas, pero hemos hecho la comparativa, habéis hecho la comparativa con otras comunidades y estamos equilibrados en nuestra región, ¿no?
Sí, efectivamente, en todos los grupos estamos equilibrados en el número de unidades. Ahora, hace un momento, estaba hablando con las hermandades de Gran Canaria, todo Canarias, vamos, y están a cero en existencias de unidades de sangre. Están los que peor están ahora actualmente en España. Nosotros no estamos en ese momento tan... Yeah.
Tan crítico,
tan,
pero
dramático,
bueno.
Sí, dramático.
¿Hay algún grupo en el que las reservas de sangre estén más bajas que en otro?
No, en este mismo momento, ya digo, estamos bastante bien equilibrados en todos los grupos. Ojalá siga así y no tengamos necesidad de hacer llamamientos especiales porque nos quedemos muy cortos en alguno de ellos.
Donar es seguro, hay que recordarlo en estos tiempos en que es normal que el miedo pues no juegue malas pasadas, miedo a ser contagiado por coronavirus, ¿no? En plena sexta ola es normal que haya gente que se lo piense, ¿verdad, Ignacio?
Sí, efectivamente así es, ¿no? El hecho de que realmente hemos tenido en esta sexta ola un tsunami de contagios. Es raro la persona que no ha estado rodeada o no tiene casos próximos, muy cercanos, familiares, amigos que no están contagiados. Incluso en el mismo banco de sangre pues hay personal que está contagiado y que, por supuesto, no puede asistir a las extracciones. Y después, por supuestísimo, también todos los donantes, ¿no? Esto nos ha afectado a todos. Claro, hacer cuarentenas tan largas impide que esa gente vaya a donar. Es que una persona que esté contagiada o que tenga síntomas de ello no puede donar. Y no podría volver a donar hasta que, una vez que tenga el alta, si se hace una prueba de PCR, podría volver a donar a los 14 días del alta. Pero si no es así, tienen que transcurrir 28 días y siempre y cuando se siga sin síntomas para volver a donar. Esto no supone un importante
Claro.
Eran bastante disminuciones en las donaciones.
O sea,
claro.
Mira, esa era la pregunta que yo te iba a formular a continuación. El protocolo a seguir si has pasado COVID, me dices 14 días después de darte el alta si te haces la PCR. Y si no, tienes que esperar 28 días.
28 días desde el alta.
Vale.
Y siempre suponiendo que no tienes síntomas.
Ya, vale. ¿Ya?
Uh-huh. Esto no supone un palo, evidentemente, en las donaciones. Muy importante, pero muy importante.
Que donar es seguro, acercarse al hospital Valdecilla con cita previa. Evidentemente se han establecido todas las medidas sanitarias necesarias en estos momentos para que vayamos con total tranquilidad a donar sangre.
Pues sí, así tiene que ser y así ha sido siempre. Se respetan toda la medida de protocolo, se cita a la gente con suficiente margen para que no haya en ningún momento más de 3-4 personas donando. O sea que en ese aspecto puede estar la gente total y absolutamente tranquila.
Donación de plasma, se han disparado, por decirlo de alguna manera, en cifras la donación respecto a otros años, ¿no? El año pasado estábamos en 35 donaciones por cada 1.000 habitantes, ahora en este momento estamos en 39, una cantidad más que razonable, aunque tampoco nos tenemos que relajar.
Así es, con 35 donaciones, que fue el peor año que hemos tenido, que fue en el 2020, 35 donaciones nos suponía estar, para que nos hagamos una idea, en mitad de la tabla de las comunidades autónomas en España. Ahora hemos subido a 39, en el 2021 ha habido un incremento casi, voy a decir, brutal, debido fundamentalmente a las extracciones que ha habido de plasma, ¿no? Esos llamamientos que se hicieron en su momento de gente que había pasado la enfermedad y que tenía antígenos en su sangre, sus componentes, que venían muy bien para, pues bueno, para determinados casos de contagios, y eso supuso un incremento impresionante de gente dispuesta a donar plasma. De hecho, hemos subido, pues ahora mismo estamos en torno a las 22.800 extracciones que se han hecho en el 2021 y el incremento ha sido muy importante, pero repito, debido al plasma.
Para donar plasma, el protocolo supongo que el mismo que para donar sangre, ¿no? Me lo están preguntando los oyentes a través del 647-1011.
Exactamente el mismo. Todo es idéntico, todo es igual, salvo que cuando te hacen el pinchacito este, tienes que estar en torno a una hora donando este plasma. O sea, ¿cuál es el inconveniente? El tiempo. Pero bueno, si uno se lleva el móvil, la tablet, un libro para leer o ve la televisión, pues se pasa rápido.
Claro.
Está muy atendido, las enfermeras, el personal del banco te ofrece pues algo para beber, charlas un rato,
La unidad móvil, por cierto, mira, es otra pregunta de los oyentes de la asociación. ¿Facilita también a los donantes la extracción de plasma en la misma unidad o hay que dirigirse a Valdecilla?
No, hay sitios donde se hacen extracciones también de plasma, por ejemplo, como Reynosa, exactamente ahora mismo no recuerdo qué plazas son en las cuales también se llevan, a través de la web nuestra se puede uno perfectamente informar. Por ejemplo, sí me gustaría decir que, por ejemplo, para esta semana que viene, que el lunes estaremos en Colindres, pero el martes lo vamos a tener en la ciudad muy, 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 muy cómodo, porque se va a poder donar
en el ayuntamiento, ¿no?
De Santander, efectivamente, que Gemma igual nos ha cedido sus instalaciones precisamente para descongestionar un poco Valdecilla, y porque la gente es reacia a ir al hospital, pero sin embargo pasas por el centro, no cuesta nada acercarse al ayuntamiento con cita previa, evidentemente, y cualquier persona, no tiene que ser personal del ayuntamiento, cualquier persona, cualquier vecino, cualquier persona que pase por allí se puede acercar, ¿no? Incluso si no tiene cita, pues siempre igual hay un hueco, Yo lo intentaría.
Vale, pero mejor también asegurarlo, ¿verdad? Porque mira, tengo aquí el teléfono de cita previa para el martes que viene, el día 18, donde el Ayuntamiento de Santander va a coger este punto de donación de sangre, que es el 640 244-120, 640-244-120. Por cierto, en horario de mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 8 y media. Y tengo entendido que próximamente vais a firmar un acuerdo para que el Banco de Sangre pueda disponer, ¿no?, de lugares, bueno, pues tan interesantes como palacios municipales o centros cívicos para acercar esos puntos de donación a todos los vecinos y facilitar la extracción de sangre, ¿no?
El miércoles, concretamente, también vamos a hacer extracciones en el centro de salud que está en el Sardinero, en donde los, al lado de los campos de Sport.
Uh-huh. Ahí
tenemos también el miércoles para hacer donaciones. Después ya pues iremos a los jueves a Torlavega y el viernes vamos a Astillero.
Bueno, para conocer de todas maneras el itinerario, ¿no?, de la unidad móvil de la asociación, con visitar su página web, más que suficiente, porque lo tenemos todo muy bien especificado ahí. Bueno, no nos podemos relajar.
Esa es la clave.
Esa es la clave. Debemos seguir donando, pero no hay una necesidad, ¿no?, prioritaria en ninguno de los grupos sanguíneos.
No hay urgencia. No hay urgencia, pero sí nos gustaría tener un poquitín más de margen. Pues sí, si hubiera algún caso que requiriera un gasto es mayor en un determinado grupo sanguíneo, ¿no?, por alguna operación quirúrgica o así.
De acuerdo. Gracias, como siempre, Ignacio. Seguiremos muy pendientes, lo sabes, como siempre.
Muchas gracias a vosotros, a la COPE, por darme esta oportunidad de difundir un poco la donación de sangre, que no olvidemos, estamos salvando vidas a los propios cantados.
Está claro. Presidente de la Asociación de Donantes de Sangre, que tengas un buen día, Ignacio Álvarez Olguera.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Santander. Si aprecias la buena mesa, ven al restaurante La Ventana. Gracias a su amplia terraza, espaciosos comedores y un equipo cualificado, te sentirás en La Ventana mejor que en tu casa. Saborea sus excelentes carnes y pescados, además de unas originales raciones. Visita el restaurante La Ventana en Santander, con fácil aparcamiento.
¿Has pensado cuántos momentos felices vas a vivir con tu próximo mueble? Por ejemplo, 7.253 comidas y cenas inolvidables en tu nueva mesa de comedor Glass de Muebles Rey, ahora rebajada a 445 euros. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. Hasta 60% de descuento y transporte y montaje gratis. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Antes de hablar de la increíble subida de los índices de precios de consumo en nuestra región, buena información que te tengo que trasladar gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, y es que no sé si habrás probado el nuevo pan de campaña. Es un excelente pan, por cierto, hecho con harina de trigo, levadura natural, masa madre, fermentado durante 24 horas, lo que hace, bueno, pues que consiga una gran acidez y un sabor muy especial. Y además está cocido en horno de leña. Vamos, que es toda una delicia que ya está disponible en tus panaderías. De Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía, en Santander, también en la Plaza de la Esperanza y, por supuesto, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Están deseando que lo pruebes y que disfrutes. Recuerda, pan de campaña, gracias a Gómez Pan y Panadería Torre. El abogado de la Unión de Consumidores y colaborador habitual de este programa es Enrique Solís. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias. Feliz año, por cierto, que creo que no te había saludado todavía. Oye, que el IPC ha cerrado, decíamos, 2021 en un 6,8% en Cantabria. Estamos por encima de la media nacional incluso. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Pues la media en España efectivamente es del 6,5%. Y en Cantabria, como bien dices, es del 6,8%. A ver, la subida ha sido generalizada. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, de unos meses a esta parte, como bien se sabe, ha habido un aumento brutal en cuanto a el tema de la energía eléctrica, y solamente la subida de la energía eléctrica ha supuesto un 28% dentro del IPC. O sea, dentro del IPC. Luego hay otras cosas que pueden haber bajado, alguna cosa que haya bajado, pero
las
en cuanto
menos,
al IPC,
las menos.
Menos o prácticamente nada. Pero lo que ha subido ha sido eso, el 28% en cuanto al tema de vivienda, y lo que ha subido ha sido el tema eléctrico, y luego también ha subido bastante el tema de transportes, que ha subido un 11,1%. Entonces, todo eso lo que ha hecho ha sido encarecer la cesta de la compra, lo que vulgarmente se llama cesta de la compra, que es el IPC, y es una cosa que luego además es bastante preocupante porque no se ven indicios de que este incremento en el precio de los consumos pues vaya a descender ni a medio ni siquiera a largo plazo.
Mira, esa es la pregunta que tenía a continuación. ¿Qué previsiones apuntan, no sé, los principales indicadores económicos de cara a este año? O sea, que nada, ninguna bajada prevista.
No, porque, a ver, el problema es la energía eléctrica. La energía eléctrica luego al final es uno de los módulos, uno de los elementos que luego sirven, lógicamente, pues para fabricar los productos, para prestar los servicios. Si subiese otro tipo de elemento, pues no sería tan preocupante. Pero al haber subido la energía eléctrica, que es lo que mueve absolutamente todo, eso lo que promueve es un efecto dominó y la subida en el resto de precios y servicios.
Claro, evidentemente esto nos afecta al bolsillo y mucho, porque estamos por encima de la media nacional en una región como la nuestra.
Bueno, pues porque los precios no son iguales en todas las comunidades. La energía eléctrica, sí, debiera ser igual, sí, en todas partes, pero luego los precios... Por ejemplo, si se fabrica un elemento en Andalucía, hay que transportarlo a Cantabria. Entonces, el precio puede subir. Si somos una comunidad autónoma, en vez de exportadora, somos importadores, pues entonces los precios de los bienes que importamos, por decirlo así, aunque sean régimen interno, suben. Son más caros que en aquellas zonas donde realmente se fabrican o se prestan esos servicios.
Ya. Oye, ¿la subida del IPC le puede afectar también a nuestros sueldos? Me pregunta hábilmente un oyente.
Claro. afectan a los sueldos y afectan a bastantes más cosas de las que pensamos. ¿Por qué afectan a los sueldos? Porque efectivamente en los contratos laborales pueden haber cláusulas revisoras de los precios, de los salarios, que vayan en función del IPC. Entonces, pues en función del IPC que suba más o menos, el salario puede subir más o menos, igual que las pensiones. Lo que pasa es que, cuidado, ahí existe una pequeña trampa. Aunque suba el sueldo, puede que el poder adquisitivo de ese mismo salario baje. ¿Por qué? Porque en los precios pueden subir más que lo que te sube en global lo que es el salario.
Claro. Decías que nos afectaba a más cosas, además del sueldo, ¿no? Y a nuestra cartera, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, los contratos de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento y los inquilinatos puede que estén vinculados efectivamente a lo que es el IPC. Por tanto, la renta de una vivienda, de un alquiler, puede subir. ¿Por qué? Porque si está vinculado, como habitualmente están vinculados al IPC, entonces el arrendador o casero lo que puede hacer es aprovechar la subida del IPC para subir incluso las rentas de los pisos, de las viviendas.
¿Se puede reclamar alguna de estas abusivas subidas, no sé, por ejemplo, en alimentos o productos básicos?
Pues es práctica o se puede decir que casi completamente imposible. ¿Por qué? Porque los precios son libres. Hay algunos precios que son absolutamente regulados, eso sí, pero son básicamente de precios energéticos. Pero los precios, la barra de pan, lo que te pueden cobrar por un kilo de lechugas, lo que te pueden cobrar por cualquier tipo de producto o bien, o por un juguete, son precios absolutamente libres. Y por lo tanto, te pueden cobrar lo que sea. Otra cosa es que tú puedas comparar los precios en determinados comercios y luego adquirir el que mejor te convenga, pero en principio es prácticamente imposible ahorrarnos nada en ahí.
Ya lo veo. Bueno, pues Enrique, gracias como siempre. Seguiremos contando contigo en este programa este año 2022 también, claro que sí.
Muy bien.
Un abrazo. El abogado de la Unión de Consumidores, Enrique Solís. Nos vamos al grupo COPE porque queremos irnos hasta Reynosa. porque la capital campurriana va a celebrar su patrón San Sebastián la semana que viene.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con una temperatura en el centro de Santander de 13 grados en este momento, mañana gélida y fría, a pesar de que de nuevo la luz del sol nos acompaña este viernes y parece que vamos a tener tiempo estable, fresquito pero estable también a lo largo del fin de semana. Antes de saludar al alcalde de Reynosa, te recuerdo que tienes que pasarte por Central Óptica si quieres cambiar de look o por comodidad quieres probar las lentillas de las que todo el mundo está hablando. También puedes pensar en compaginar las gafas con las lentillas. Bueno, lo mejor que puedes hacer es preguntarle a los profesionales de Central Óptica, que ya sabes que te atienden de forma personalizada y que están en Santander, en la calle Vargas, en Lealtad, en Hernán Cortés, en General Dávila, en Torrelavega y en Maliaño. Miran por nuestros ojos, llevan muchos años, desde luego, cuidando de la salud visual de nuestros, de todos los cántabros. Saludamos a esta hora a través del Grupo COPE, así nos escuchan en toda Cantabria, el alcalde de Reynosa, José Miguel Barrio. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, pues aparcando el coche en este momento.
Me estaba haciendo el gesto Iván Respuela, me dice, está en el coche, espera que está aparcando para que le escuchemos, con total nitidez y claridad. Me gusta, gracias, alcalde.
Detrás del ayuntamiento, pero bueno.
Feliz año, por cierto. Bueno, pendientes de la fiesta de San Sebastián, una de las fiestas más importantes cuando comienza el año en nuestra región, que se va a celebrar de aquella manera, prescindiendo, por ejemplo, del acto más multitudinario, ¿no?, de este día tan emotivo para todos los reynosanos. Alcalde.
Efectivamente, vamos a celebrar San Sebastián, como no puede ser de otra manera, ¿no?, y también colaborando en dar una imagen de serenidad a la población, ¿no? Estamos seguros que van a colaborar todos los grupos, todas las peñas que elaboran la olla ferroviaria, guardando distancias sanitarias, como nos ha propuesto la autoridad sanitaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esa solidaridad que siempre hemos mostrado la gente de Reynosa y de nuestra comarca de Campo, ¿eh? Vamos a hacer el concurso, no vamos a hacer el acto del milagro. El milagro que hace San Sebastián y que consigue que nos llegue el vino a esta fuente de la Plaza de España. Y también celebraremos la misa en honor a nuestro patrono, a San Sebastián, a las 2 de la mañana. Uh-huh. O sea, ser un poquitín deslavada las fiestas de San Sebastián, pero vamos, va a ser, yo creo que el tiempo nos va a acompañar y va a ser un día glorioso como es habitual.
Pero bueno, entendido por parte de todos los vecinos de la capital campurriana, ¿verdad? Esto no es nuevo, ya ocurrió el año pasado, alcalde.
Efectivamente. El año pasado no pudo celebrarse, pues, dadas las circunstancias sanitarias, ¿no? Pero bueno, este año intentaremos normalizar, entre comillas, la situación, el santo, la festividad, claro. Y únicamente eso, que no habrá vino en la famosa fuente, pero sí distribuiremos las jarras, como digo, de la festividad y demás, ¿eh? O sea que dentro de un cierto tono de normalidad.
Ya. Comidas populares, creo que también siempre se organizaban en el día de San Sebastián y un baile posterior, eso también ha quedado anulado, ¿no?
Sí, anulamos, siempre lo hacíamos en el Hotel Dejo. Uh-huh. Y hacíamos un cocido campurriano, ¿no? Un cocido campurriano que también evitaremos este año. Hagamos votos y, si Dios quiere, pues cogeremos fuerzas, más fuerzas aún, para hacerlo efectivo el año que viene. No haremos el cocido, no haremos el baile, no haremos la reunión esa, pues que reunía a 500 personas o más, ¿no?, en el Hotel Verjo. Entonces, pues bueno, esto no es posible hacerlo, pero seguro que contamos con la comprensión de los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad, de Reynosa.
Estoy convencida que si se llevara a efecto la tradicional misa en la iglesia parroquial, ese concurso de ollas ferroviarias, que yo no sé si cambia de emplazamiento, alcalde.
Todo igual.
Todo igual.
Vamos a distribuir más por la ciudad. Antes estaban las peñas, pues no guardaban mucha distancia de seguridad, ahora sí, y vamos a proponer a las peñas que guarden esos metros que tiene que haber por seguridad sanitaria, pero vamos, antes estaba muy concentrado en la calle Mayor y en la plaza de San Sebastián, ya no lo vamos a hacer a lo largo de toda la ciudad, de toda la ciudad.
Perfecto. Bueno, ¿cuál es la situación sanitaria en este momento, alcalde? Complicada, ¿no?
Pues complicada, muy complicada, sí, muy complicada.
He visto, por cierto, que la residencia San Francisco necesita urgentemente personal a causa del número de bajas, ¿no?, por COVID, sí, precisamente.
Sí, sí, tenemos un problema tremendo en la residencia San Francisco, pero yo quiero hacer un homenaje, al menos verbal, ¿no?, y desde vuestra casa también, a todos los trabajadores y trabajadoras, y desde el último trabajador hasta el gerente, ¿no?, por el buen comportamiento, la solidaridad de su trabajo y el buen hacer que tienen estos trabajadores de la residencia San Francisco. Los motivos son que, bueno, pues algunos de ellos han caído infectados, yo creo que de menor intensidad, ¿no?, y que ojalá Dios se recuperen enseguida, ¿no? Y hay que tener nuevos trabajadores porque las necesidades siguen siendo las mismas o mayores todavía, ¿no? Con lo cual, pues doble homenaje para estos trabajadores, para los unos y para los otros.
Por supuesto. Bueno, ya está la noticia, que necesitan personal a causa del gran número de bajas, ¿no?, que tienen estos momentos por la situación sanitaria, con muchísima precaución. Próximo 20 de enero, alcalde, celebramos San Sebastián de aquella manera, pero bueno, algo de alegría nos hace mucha falta también en este comienzo de año, ¿verdad?
Pues también, claro que sí, claro que sí.
Mira, me están preguntando que si para participar en el concurso de ollas ferroviarias, alcalde, todavía hay tiempo.
Sí, claro que sí. El mismo día 20, por la mañana, primera hora, si son las 8:30 o 9 de la mañana, se viene por el ayuntamiento, se da el nombre y se puede participar en el concurso, claro que sí.
Claro, vale. Alcalde, que nada, que me quedan un par de minutitos antes de despedirle, después de hablar de San Sebastián el próximo 20 de enero, de la situación sanitaria. No sé qué tiene como urgente para los vecinos encima de la mesa para acometer en estos primeros meses del año.
Bueno, pues estamos trabajando mucho en la escena urbana, estamos rehabilitando y acondicionando la escena urbana. Ahí está esa calle, la avenida del Puente Carlos III, que hemos acabado la primera fase. Estamos a punto de finalizar la segunda, que llega hasta el inicio del Parque del Cupido. Y ya tenemos en licitación, desde ayer, en el Boletín Oficial de Cantabria, la tercera fase, que supondrá llegar en esta urbanización hasta el final del Parque del Cupido. Va a cambiar la escena urbana de Reynosa, de la avenida del Puente Carlos III, de una forma formidable. Entonces, pues bueno, una satisfacción. Esto y muchas más cosas que tenemos por ahí, pues la piscina y varias obras por ahí que tenemos pendientes de hacer y otras en marcha.
Bueno, y que nosotros, lógicamente, aquí también vamos a seguir repasando. ¿Va a estar alcalde en Fitur este año, que ya está aquí, la semana que viene, no?
No vamos a ir. Vamos a ir a Fitur. Vamos a tomarlo con tranquilidad y eso. Yo creo que, de acuerdo a todos los miembros de la corporación, vamos a tomar fuerzas para el año que viene, pues si Dios quiere hacerlo, pues con mucho más intensidad.
Perfecto. Lo que sí se va a vivir es un día muy especial este fin de semana en Alto Campo.
Sí, claro que sí. En Alto Campo es... Bueno, tenemos un tiempo formidable y ahora mismo en Reynosa tenemos un sol de justicia y buenas temperaturas.
Y luego le daremos más detalles a nuestros oyentes, pero fíjate, se celebra este domingo el Día Mundial de la Nieve 2022 y Alto Campo pues quiere compartirlo con toda la familia, invitando a los menores de 13 años a poder esquiar gratis para celebrar, bueno, pues este festival anual internacional de nieve que se quiere dedicar a los niños y a todas sus familias. Alcalde, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Encantado.
Que tenga buen día. José Miguel Barrio, alcalde de Reynosa. Te esperamos después en COPE Más, en el 105.6 de la FM, después de escuchar la última hora en la cadena COPE, en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.